Queremos volver a hablar sobre un tema que está aprendiendo cada vez más en más empresarios, y es el Sistema B, porque además Sistema B Uruguay tiene nueva presidenta de la organización, que es Virginia Suárez, y está con nosotros, y además la acompaña Mercedes Viola, también integrante de la comisión directiva y fundadora de 4B Content English, otra organización también muy importante en esto de las empresas B o de este Sistema B para las empresas. Virginia, Mercedes, bienvenidas. Muchas gracias por venir.
Por la invitación.
Volvamos al principio para aquel que no lo tiene tan claro, y después podemos profundizar, porque hay muchos escuchándonos que ya han avanzado en esto y es interesante saber hacia dónde va. Pero expliquemos de cero qué es esto del Sistema B, qué son las empresas B.
Bueno, primero me gustaría empezar con la B larga de Sistema B, arrancando lo que es un plan A y lo que es un plan B. Yo creo que vivimos durante mucho tiempo en economías, dijéramos, en plan A, y hoy nos enfrentamos a nuevos paradigmas económicos, y por eso está bueno hablar del plan B. Entonces, Sistema B lo que hace es trabajar sobre este nuevo plan, que lo que hace es afrontar estos nuevos paradigmas, y la clave o la base es apostar a una redefinición de lo que es el éxito en las economías, y sobre todo midiendo el éxito como bienestar, como percepción de bienestar, no solo económico, sino también social y medioambiental.
Entonces, el concepto de plan B siempre es una red que no nos agarre mal parados, ¿no? O sea, tener una solución alternativa si el plan A falla. ¿Toman esa idea?
Sí, sobre todo tomamos de que ya hay datos que es hora de otros desafíos. Uh-huh. y de nuevas formas, sobre todo pues hablamos de un sistema, nuevos actores para resolver estos nuevos paradigmas económicos. Entonces, lo que hace es poner la fuerza del mercado al servicio de este bienestar social y medioambiental. En esta B larga de bienestar, digamos.
Mercedes, ¿qué está pasando en el mundo con esto?
Bueno, viene creciendo, en verdad. Es un movimiento que ha ido creciendo en todas partes, y en el mundo ya hay 80.000 empresas que se han estado midiendo de acuerdo, porque vos te medís, ¿no? ¿Cuál es tu impacto? A través de una plataforma que es abierta para todo el mundo, que se puede medir, y ya hay 80.000 empresas que se están midiendo. Hay, bueno, como 2.500 empresas certificadas, y es un movimiento que además abarca muchos actores en todo el mundo.
Claro, porque no es simplemente, bueno, yo quiero medir mi éxito de otra manera y entonces me lo tomo más a la ligera, o de alguna manera le quito presión a los resultados, sino que, no, yo quiero obtener resultados, solo que los voy a medir de otra manera porque considero que el éxito no es solamente el resultado económico.
Claro, el resultado económico es importante, digo, desde el punto de vista que vos seas sostenible, ¿no? Pero la sustentabilidad no va solo por eso. Ahí va. Entonces, en este evaluación de impacto que te haces, por supuesto medís tus resultados, pero también medís lo que es la gobernanza, medís tu impacto con los trabajadores, con los clientes, con la comunidad, uh-huh, con el medio ambiente, por supuesto.
Y se supone que en todo eso, además, el resultado más global de la empresa también se ve beneficiado, porque son todos factores que tienen que ver con el clima de la empresa, con el clima entre los trabajadores, con la relación con la comunidad, en definitiva, aspectos que lo que se viene demostrando hoy, o lo que a la larga suponemos que va a pasar, es que sean imprescindibles para también tener éxito económico.
Tal cual, es una manera, sí, como que en tu modelo de negocios introducís dimensiones en lo que hace social o medioambiental, lo que no quiere decir de que no sigas haciendo la producción o haciendo tu modelo de servicios, sino que introducís nuevas dimensiones en ese propio modelo.
Hay una lógica. Entonces, distinta también, o sea, una manera de pensar distinto el qué, el por qué, el para qué de las empresas atrás también, ¿no?
Tal cual, tienen un propósito, no ser las mejores del mundo, sino para el mundo, de alguna manera. Claro. Eso es algo que está bien como naturaleza en la definición de este tipo de organizaciones.
Empezás un poco por el por qué, ¿no? El por qué existo como empresa.
Claro.
Mucho más que el qué hago, sino el por qué estoy solucionando.
un sentido que va más allá de la rentabilidad, y eso es lo que cambia un poco la lógica en la que está pensado esto hasta ahora, ¿no? O por lo menos por a eso pretenden apuntar.
Sí, pero está... sí, yo creo que también es importante no dejar de hablar de rentabilidad, y está por claro. Eso también es una invitación a esa mejora de rentabilidad que viene asociado a la mejora del bienestar, y que las dos cosas juntas hacen lo mejor para
se retroalimentan, para digamos, claro. Porque es imposible, que creo que también ese es un poco lo que hablaba Virginia, ¿no? De ese viejo paradigma en el cual se tenía como que lo único que servía era, ¿no?, la rentabilidad económica. Sí, claro.
No, y poco más que el jefe tenía que ser duro con los empleados, y que, ¿no?, y que, bueno, y si contaminamos, pasa el día de hoy, ¿no? Bueno. Y contaminamos y pagamos la multa, y eso pasa, exacto, con empresas muy importantes, exacto, en Uruguay, o muchos aspectos de ese tipo, ¿no? Y ser muy rígido a la hora de permitir determinadas cosas a los empleados, en fin, por el lado que sea, pero aquel paradigma del empresario más duro. Hay acá una cuestión generacional, ¿hasta dónde? Hay una cuestión de toma de conciencia del propio sistema sobre sí mismo, y de repente las mismas personas que hace 20 años actúan de una manera como empresarios hoy actúan de otra. ¿Cómo lo ven?
Sí, y además hay un cambio también, lo que vos decías, es generacional también. Creo que hay una cosa que es importante, ¿no? Que muchas de las cosas en las cuales funcionamos, los sistemas en los cuales funcionamos hoy en día, fueron creados para otra realidad, ¿no? En la educación es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que fue creado para, ¿no?, para la revolución, la primera revolución industrial, estamos hablando que estamos viviendo la cuarta. Entonces, ya caducaron en sí mismos. Lo mismo las empresas muchas veces tenían también esas cosas que responden a otras cosas de otro momento. Hoy en día mismo, si vos ves los jóvenes... buscan, o sea, que si vos querés como empresa retener un buen talento, conseguir talento, los jóvenes buscan trabajar en una empresa en la cual tenga un impacto positivo en la gente, en el medio ambiente.
¿Cómo funciona la competencia entre empresas? Porque a veces esa competencia de medida es lo que ha terminado de dibujar a las empresas y sus estrategias.
No, que hay un concepto muy lindo, ¿no? Que es un concepto, que es el concepto de, en vez de esa competencia, de la interdependencia. ¿Verdad? Uh-huh. Como sucede en la naturaleza, ¿no? Que todo ser es interdependiente de otro, y que eso es una cosa beneficiosa para todos. Yo no pierdo en mi interdependencia contigo, sino que al contrario, ganamos los dos. Y lo mismo pasa acá con las empresas. Vos generás, y con todos los actores,
o sea,
¿no?,
una interdependencia. Coca y Pepsi tienen que convivir.
Claro, generás una interdependencia, ¿viste? Y que todos crecemos en eso, ¿viste? Como que tenés que cambiar un poco esa lógica previa de la cual veníamos.
Bravo, es un chip que bravo.
Totalmente, pero lo lindo de eso es de que te pones interdependiente en esta resolución de los temas sociales y medioambientales. Podés competir en producto, puedes competir en servicio, en canales, puedes competir pero en eso estás al servicio, o sea, pones en servicio... tu compañía al servicio de la resolución de estos temas, que eso es, creo que lo lindo de esta interdependencia, ¿no?
¿Cuánto juega también en la posibilidad de que el mundo transite hacia este camino el hecho de que las empresas de hoy sean estructuras mucho más flexibles de lo que eran ayer? Estábamos pensando en la empresa que era una fábrica en un lugar donde el jefe tenía su oficina y cada uno tenía su puesto, y empresas que de repente trabajan hoy en espacios de coworking, o donde los empleados se juntan una vez por semana y son 4 o 5, y después cada uno trabaja en su casa, o se juntan de a 2 o de a 3, pero no necesariamente en el mismo lugar físico todos los días durante un horario. ¿Cuánto juega todo esto a potenciar un sistema nuevo?
Totalmente, yo creo que es parte de los paradigmas que estamos enfrentándonos, ¿no? Nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de relacionarnos, de vincularnos, sobre todo de ese trabajo en comunidad. O sea, que te diría que es parte del proceso de transformación. Que han las nuevas generaciones, inclusive modelos de organizaciones que están apostando a este tipo de forma de trabajo, ¿no? Que es lo que se busca detrás.
Ajá. La forma de gobernanza de las instituciones también.
La forma en cómo se conducen, digamos.
Cómo se conducen, cómo se gobiernan, cómo se dirigen.
Ajá. Claro, de una estructura menos lineal, digamos.
Menos jerárquicas.
Lo que no quiere decir caos, lo que no quiere decir no gobierno. Eso es algo que hay que poner bien en claro, porque parece que no fuera es otro tipo de gobernanza, que es parte del pasaje por ese proceso de certificación que se le hace a este tipo de empresas, ¿no?
Y así como les preguntaba con respecto al tema generacional, Hay también, y aprovecho que tengo dos mujeres hoy representando al Sistema de Uruguay, una cuestión del rol de la mujer en el mundo empresarial, en esta nueva toma de conciencia, un paradigma distinto.
Bueno, yo
¿cómo
creo
lo,
que...
¿Cómo lo piensan ustedes? Porque están no, lados acá, no llegaron por cuota de género al lugar que ocupan, no. Y sin embargo hay mujeres ocupando lugares importantes en este nuevo sistema empresarial. Me parece importante destacarlo y ver qué piensan ustedes con respecto a eso.
A ver, yo estoy convencida de estas empresas que son empresas sin género, de alguna manera, donde el género no es la dualidad, sino que es la complementariedad. Entonces yo creo que el tema de la diversidad y de género, esos son parte de los pilares fundamentales que están en la esencia, en el ADN de este tipo de empresas.
Uh-huh. Claro, yo digo, uno de los temas es, por ejemplo, bueno, cuando vos hablas de solucionar problemas, el tema de inequidad es un tema importante, ¿no? En la sociedad, en las empresas, en todo. Entonces, con el tema de género hay una deuda pendiente. Con el tema, por ejemplo, también de discapacidad, hay una deuda pendiente, bueno. Y desde ese lado también se trabaja para buscar espacios, ¿no?, de equidad en los cuales todo el mundo, una igualdad de oportunidades.
Uh-huh. Claro, y por ahí pasa un poco la experiencia y la enseñanza también, ¿no? De en esta nueva lógica también, cuánto la equidad nos enriquece a todos en estos aspectos, aún en la rentabilidad, pero en estos aspectos que son como un poco las habilidades intangibles en las personas, ¿no? Y ahora pensaba en las personas que tienen alguna discapacidad, cómo las empresas que empiezan a trabajar con ese tipo de personas encuentran resultados fabulosos en cuanto al rendimiento de sus propios empleados, porque convivir con una persona que atraviesa una dificultad así saca lo mejor de cada uno y se quedan atrás de repente la típica competencia o el pisarle la cabeza al lado.
Hay investigaciones que han mostrado cómo mejora, por ejemplo, el clima laboral de muchos lugares. Pero muchas cosas de beneficio, no solamente de la persona que ha sido, viste, incorporada, que por supuesto, porque es un derecho al trabajo, sino al contrario, como para la empresa, un bien para la empresa, y aprender de la riqueza de esa diversidad, eso es increíble, como muestra que es mejor para todos, digamos.
Uh-huh. ¿Hasta dónde hay una conciencia en respetar, digamos, las reglas de juego, en el sentido de lo que planteaba Jaime, entre empresas que de repente son competidoras y donde antes el empresario le pedía horas extras gratis al empleado, le pedía, ¿no?, el trabajo del fin de semana, si podía seguir produciendo cuando el otro no, aunque estuviera rompiendo un poco los códigos, digamos, lo hacía? ¿Cuánto juega ese mundo más colaborativo en que esto resulte?
Y no, la verdad que ese es, como decíamos, uno de los grandes cambios que empiezan a pasar, ¿no? O sea, los empleados, el capital humano, ya pide otras cosas, ya se enfrenta a otras situaciones, ya tiene otras definiciones de bienestar, ya tiene otro tipo de compromiso y otro tipo también de exigencias. Entonces, acá es un tema de tiempos para las organizaciones, para seguir atrayendo talento, para seguir manteniendo a su capital humano. Este tipo de cambios son imperantes, son necesarios.
¿Y cuál sería el gran argumento para que una empresa cambie?
Bueno, yo creo que, a ver, los números son más que relevantes de qué es lo que está pasando en el mundo, en lo que hace a medio ambiente y en lo que hace a como decía, a temas sociales importantes.
¿Y entonces, con resultados relativamente inmediatos? Porque también los estados de ánimo, las paciencias,
bueno,
a veces son
aplicadas
en esto.
En esto yo, hay acá dos cosas lindas para mencionar. La primera es aquellas empresas que ya nacen con este ADN, uh-huh. ¿Ok? Eso que ya desde la base, y sobre todo en emprendedores, en empresas que recién arrancan, que ya viven este paradigma, ya viven esta realidad. Pero también es súper, súper entusiasmante transformar organizaciones. Entonces, acá no es un tema de que ya te transformes en empresa B, pero lo importante es que te midas, lo importante es que sepas dónde estás y que pidas ayuda para hacer ese camino. O sea, acompañar desde algún lugar a esas empresas que se midieron, se hacen cargo de dónde están y lo que hacemos es tratar de ayudarlas para transitar este nuevo camino.
Además hay una realidad, ¿no? Iba a decir que hay una realidad que ya no hay mucho más tiempo de ser otro tipo de empresa, en verdad, ¿no? También hay un compromiso que han asumido todos los países con los objetivos de desarrollo sostenible, y esta evaluación de impacto está totalmente alineada con eso, y que eso no es solamente para los gobiernos, es un compromiso que se asume desde el sector público como desde el sector privado.
Pues además, en las nuevas generaciones esto viene de parte de los ciudadanos.
Sí, tal cual. Cuando hablamos de sistema B, uno siempre piensa en empresas B, pero en realidad sistema B estamos hablando de empresas B, de ciudades B, estamos hablando de academia B, estamos hablando de multiplicadores B, estamos hablando de jurídico B, o sea, comunidad, una cantidad de elementos o de agentes de cambio en la comunidad que están en pos de este nuevo sistema. Entonces, ajá, no solo la gente pregunta, bueno, ¿cuántas empresas B hay? Es mucho más que el número de empresas B. Es el ciudadano que está buscando un ambiente limpio, sí, es una comunidad B, es el mundo académico. O sea, hoy ya programas que incluyen este tipo de conceptos nuevos en sus programas académicos. Es un nuevo paradigma neuronal, claro, diría. Sí, conecta, sí, diferente, sí, y ya eso a veces nace diferente, y lo más difícil es conectar diferente cuando ya lo hiciste durante mucho, claro, tiempo y fuiste exitoso. Entonces yo creo que la primera es tomar conciencia de que el cambio se viene, y es a matter of time. O sea, es ahora o dentro de un ratito. Pero es hora de ponerse y hacerte cargo. Yo creo que eso es una invitación a hacernos cargo cada una desde su lugar. Porque la gente pregunta, bueno, ¿desde dónde puedo hacer algo? Y puedes hacer desde la comunidad, desde tu casa, desde Multiplicador B, desde instaurar determinadas conversaciones, hasta el mundo académico, hasta las empresas, etcétera.
Y para acercarse al sistema B concretamente en Uruguay, los que nos están escuchando, para acercarse a ustedes, las empresas que quieran participar, medirse, ¿qué tienen que hacer?
Ahí está, bueno, nosotros tenemos un link sí, que lo pasamos si quieren, sí, donde
hoy
ya
es fácil igual encontrar.
Ahí está, exactamente, y allí hay una agenda de las actividades, hay también cómo acercarse a medirse directamente, que es gratis además. Entonces,
te voy a preguntar eso, si esto cuesta dinero.
Porque exacto.
Estamos con esa cosa de que, bueno, ¿dónde está?
Es como que
¿dónde está la cangrejo?
Ya si me haces esa pregunta, creo que no entendiste el nuevo paradigma.
Es
así, tal cual, te entiendo. Yo creo que acá es una invitación, tenemos una agenda, hay una serie de cambios, y la idea también es invitar al empresario uruguayo a empezar a medirse, sobre todo
las cosas nuevas, tenemos una sociedad muy conservadora.
Totalmente,
en ese
totalmente.
Entonces, claro.
Sí, pero cada vez más conectado, y también sabes lo que está pasando en el mundo, y sabes que empresas como Danone, como Natura, como Patagonia, o sea, empresas grandes.
Unilever ya están, y ya están certificando líneas de productos.
Sí, es grande. Entonces, lo que viene. Porque yo creo que por el lado del consumidor, y al final es el que tiene la
razón. El que te va a tener al consumidor. Y eso es también, hay investigaciones que van demostrando cómo el consumidor, frente, aunque haya una diferencia de precio, sea un poco más caro este producto o este servicio, optan por algo que sabe que es socialmente responsable o responsable con el medio ambiente, antes que otro que saben que no.
Y hablo también del lado de la oferta, ¿no? Eso del lado de la demanda y del lado de la oferta también. Hoy hay inversionistas que lo que quieren es invertir en este tipo de empresas. Entonces, fíjate, si del lado de la demanda lo tenés y del lado de la oferta lo tenés, yo creo que es
maridaje perfecto.
Y yo creo que sí. Yo creo que es combinar, y por eso hay proyectos, por ejemplo, en banca ética, que es otro de los brazos articuladores del sistema B, de donde conectar activos y pasivos con el mismo propósito. Entonces, eso yo creo que es la base de todo esto, ¿no? El poder conectar, iniciar caminos de transformación, ser empresas que son para el mundo, y esto no es Uruguay, o sea, empecemos por Latinoamérica, y hoy es un tema del mundo, ¿no?
La esperanza de que pueda haber una economía distinta en este siglo XXI.
Yo creo que el gran desafío, en lo último, perdón, es el tema de meter innovación y desarrollo, ¿no? Ya tenés un modelo instaurado que por ahí es hasta súper rentable, eficiente, y bueno, pero no te estás haciendo cargo de algunas cosas. Entonces, claro, ¿cómo innovás ese modelo o ese producto de manera de meterle una cuotita de estos desafíos que tenemos como seres humanos y como comunidades?
Me habla Virginia y Mercedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.